COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Vemos cómo va avanzando esta semana y poco a poco, sin prisa pero sin pausa, también vemos cómo va avanzando este mes de enero. Estamos comenzando, ¿eh? Estamos a tan solo 3 de febrero. Ya estamos en el Ecuador de esta primera semana. Segundo mes del año, es miércoles. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que, si usted lo tiene a bien, les acompaña durante dos horitas de radio por delante hasta la una de la tarde. Miren, se está gestionando la ciclogénesis explosiva a tenor de los tres ítems que está afectando sobremanera a la sociedad canaria, con más ahínco aquí en Gran Canaria. Uno, el paro. Enero nos dejó un dato incontestable. Canarias es la comunidad donde más sube el desempleo de España. Casi 280.000 personas sin trabajo. Recuerden que la peor cifra del paro en Canarias fue en 2013, con 289.517 personas sin empleo. Pero es que entonces no hubo ERTE. Y ahora mismo tenemos a unas 83.000 personas en estos expedientes temporales de empleo. Ese estado de necesidad, esta sensación de incertidumbre, esta insoportable zozobra, irrita a la población, que ve cómo las administraciones se hartan de hablar de ayudas, pero muy pocas llegan a su destino. Muchos ven cómo sí se quedan atrás. Ejemplo de ello son los datos del desempleo. Estos sí que son, insisto, incontestables. Si a esto le sumamos el creciente malestar por la desastrosa política migratoria del gobierno central, unido a los altercados en la calle con migrantes, pues fíjense ustedes, ¿no? Hay voces que miran hacia otro lado acusando a muchos ciudadanos de xenófobos. Podemos, que la verdad es que no se sabe dónde está porque cogobierna en el Estado, pues dice que se harta de la política migratoria de Fernando Grande Marlaska. Pablo Iglesias, que es especialista en manifestaciones salidas de tono, cuando les interesa, hace mutis por el foro con este aspecto. Incluso la formación en Canarias dice que ya no puede más, pero se olvidan de que ellos tienen competencias en menores no acompañados. La COVID, que la gente ya está cansada porque llevamos un año con esto, los mensajes siguen siendo los mismos, y son los que son, y hay que hacerle caso, por supuesto. Además, parece que esta vacunación se apalanca con problemas de distribución. Las dichosas mascarillas vitales, necesarias para no contagiar y contagiarse. Es que todo esto es un caldo de cultivo que sí puede generar un estallido social. Todo esto genera una ola de irritabilidad preocupante para la convivencia. Estamos en un momento difícil, ¿eh? Estamos en un momento complicado, mientras las administraciones son incapaces de manejar esta situación, porque ya se dice por ahí, ¿no? Nada puede ir bien cuando los políticos contradicen sus palabras con sus actos. Los índices en Gran Canaria no bajan. Día sí, día también superamos los 100 nuevos positivos. Preocupa mucho ayer en Las Palmas de Gran Canaria. 113 de los 123 casos que se registraron en la isla. Incluso Las Palmas de Gran Canaria ya supera el número de activos a Tenerife. Y con todo esto tenemos un carnaval ahí a la vuelta de la esquina. Nos preguntamos si hay que incrementar las medidas sanitarias. Esto y mucho más en unos instantes con el neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, Miguel Ángel Ponce. La comunidad marroquí musulmana en San Bartolomé de Tirajana anuncia una concentración que ya se está produciendo a las 11 de la mañana frente a las oficinas municipales para protestar por los altercados que se ven con los migrantes. Ellos denuncian estos altercados, pero también dice, ojo, cuidado, porque están pagando justos por pecadores. muchos marroquíes que llevan viviendo con nosotros de forma pacífica, pues están pagando lo que otros hacen en la calle. Y la verdad es que esto no es nada agradable. Vuelve el buen tiempo, como decíamos, vuelve el fresquito una vez más. Vamos a ver si además también vuelven las lluvias, porque tenemos un temporal a partir de mañana. Vamos a conocer los detalles con la Agencia Estatal de Meteorología. Conductores de guaguas municipales se quejan porque dicen no hay renovación de mascarillas. Utilizan la misma en demasiadas ocasiones y al fin y al cabo hay que comprenderlos porque están en constante contacto con todo tipo de personas. Hablaremos de esto. Es el día del otorrinolaringólogo. Hablaremos de nuestra salud auditiva. Y por si no lo saben, ya se lo comento, la diócesis de Canarias tiene nuevo vicario general. Lo saludaremos en antena, hablaremos con Cristóbal Denis. En medio de todo esto, nuestro tiempo de análisis hoy con Millennial. Bob Dylan. Todo esto y lo que surja con Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11:12 minutos. Vamos ya con el bloque dedicado a la información, actualizamos las noticias. Ainhoa Martín lo cuenta todo. Adelante, Ainhoa, buenos días. Adelante, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, espera estabilizar en 7.000 el número de migrantes irregulares en Canarias y distribuirlos entre 5 islas del archipiélago, además de abrir nuevos centros de acogida como alternativa a los hoteles que se están utilizando en la actualidad, declaraciones que hacían los micrófonos de Herrera en COPE.
Este mes vamos a abrir centros nuevos para poder acogerles de una forma distinta a la inadecuada y claramente excepcional y transitoria, que son los hoteles. Y yo espero poder estabilizar el número y distribuirlo entre las islas, además de migrantes que han llegado en situación irregular, 7.000 distribuidos en 5 islas. Yo sé que es un problema que tenemos que manejar entre todos.
Ahora mismo hay 11.000 migrantes en Canarias y de ellos 2.700 son menores de edad. La gestión de estas personas que tantos problemas están dando ha saltado ya al Congreso. Partido Popular y Vox preguntaban al ministro del Interior por los vuelos con inmigrantes a la península. El diputado de la Formación Verde asegura que la imagen que se está dando de los inmigrantes en Canarias aviva el efecto llamada. Ignacio Gil.
El colmo del efecto llamada es la imagen de esos 7.000 inmigrantes alojados en hoteles a pensión completa y piscina. Una ocurrencia que nos cuesta a los españoles 300.000 euros diarios mientras aquí crecen las colas del hambre. Y el colmo es ya la secuencia, hoteles y vuelo, con llegada a aeropuerto de destino y puesta inmediata en libertad para circular libremente por las calles. Oiga, la campaña de promoción más perfecta para los intereses de las mafias y de las ONGs que les apoyan.
Y un último apunte, el sindicato de enfermería ha denunciado que los servicios de salud de 10 comunidades autónomas, entre ellos el de Canarias, siguen sin poner a disposición de sus profesionales sanitarios de manera generalizada las mascarillas de protección FFP2.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con sociedad disputas entre la Guardia Civil y la Policía Nacional ponen en peligro el control de fronteras. Además, en sucesos, el vuelco de un camión provoca retenciones en la Gran Canaria 1. También el número de casos activos cae un 5% en el archipiélago durante los últimos 7 días. En sociedad, Canarias vacunará a su grandes dependientes aún sin resolución en Las Palmas de Gran Canaria, grave tras una caída de 6 metros en la obra de Concepción Arenal, y en economía el ritmo de destrucción de empleo en el archipiélago triplica la media del Estado. En Canarias 7, por su parte, una última hora, el Congreso aborda la inmigración. Se puede ver aquí en directo la sesión de control. Además, en deporte, vengo con la ilusión de un niño, el delantero, que se mostró muy ilusionado por su regreso al representativo, pide paciencia y un tiempo de adaptación para volver a jugar con Las Palmas. Hablamos de GC también. Marlaska asegura que no hay traslados clandestinos de inmigrantes desde Canarias. En directo, el repunte migratorio a debate en el Parlamento Canario, también incidente en un centro de menores en Tafira, o los contagios empiezan a remitir en Lanzarote y persisten en Gran Canaria. En COPE Gran Canaria, en sucesos, varios menores magrebíes amenazan con una tijera al director del centro en el que se alojan en Tafira, Antonio Morales. Al gobierno de Pedro Sánchez: no nos pueden convertir en una isla cárcel. Y una familia ve cómo ocupan su vivienda en Las Palmas de Gran Canaria.
Realmente triste y lamentable. Son las 11:15. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente, sobre las 11:30. Vamos con la actualidad deportiva. David Ojeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en la agenda deportiva subrayamos dos hechos fundamentalmente. Por orden cronológico, el primero de ellos es que hace menos de una hora ha sido presentado Jesse Rodríguez como nuevo futbolista de la Unión Deportiva. Saben que se confirmaba el lunes su llegada junto a la de Rafa Mujica, procedente del Real Oviedo, y que el exfutbolista de Real Madrid o Paris Saint-Germain o de la propia Unión Deportiva se encontraba en el paro y trabajando por su cuenta. El jugador ha manifestado en su presentación que si fuera por él mismo ya estaba para jugar mañana mismo con la Unión Deportiva. Las estimaciones del club son menos optimistas, hablan incluso de que está 4 o 5 kilos por encima del peso más apropiado para poder competir. Y en otro orden de cosas, a partir de las 7 de la tarde tenemos partido de la Eurocup. Juega el Granca, final prácticamente, una derrota le dejaría eliminado ya en el top 16 de la Eurocup en su visita al Principado. Juega contra otro rival de la Liga Endesa, contra el Moraván Andorra, con el que se conoce perfectamente bien.
Todo esto y mucho más a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE con David Ojeda. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Salimos a la calle, queremos saber si hay que notificar algún tipo de incidente en la vía pública. Laura Otero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues más o menos ya la situación se ha normalizado en la Gran Canaria 1, donde esta mañana sobre las 8:30 se producía la colisión entre un turismo y un camión, sentido sur y a la altura de Telde. Una colisión que formaba importantes retenciones, como decía, sentido sur, ya que uno de los vehículos había quedado volcado. Finalmente, los bomberos intervinieron para asegurar los vehículos y las ambulancias del SUCA asistieron a dos personas que solo presentaron lesiones de carácter leve y se encargaron de su traslado a un centro sanitario. Pero sí es verdad que el incidente originó retenciones durante gran parte de la mañana. Por otra parte, en el paseo de Chile resultó atropellada una mujer, en este caso también presentó lesiones de carácter leve y ya ha sido asistida y trasladada al hospital.
Muchísimas gracias, Laura. Buen día.
Un saludo, buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Iglesias y Montero, ya que según ha publicado el Confidencial en exclusiva, un informe revela que usan como niñera a un alto cargo de Igualdad, la cual no llegó a terminar sus estudios universitarios y continúa aún así en la actualidad en ese puesto. Muchos comentarios al respecto en la red social. También se está produciendo la sesión de control en estos momentos. Sánchez ha asegurado que Abascal muestra más responsabilidad de Estado que Casado, el líder del Partido Popular. Muchos tuits destacados de esta sesión. Además, hoy es el Día Internacional del Abogado y son muchos los que felicitan a los profesionales que llevan toga, aquellos que luchan por las injusticias y porque la ley siempre se cumpla. Además, Twitter también, como no, celebra San Blas. Son muchos los que están felicitando el santo, aquellos que así se llaman. Desde aquí también felicitarles y, como no, también el feliz miércoles a mitad de semana.
Feliz miércoles también para ti, Ainhoa. 11:19, nos queda el tiempo. Espera de que llegue esta borrasca, porque parece que va a bajar las temperaturas. Después tendremos la oportunidad de conocer más información. Ahora mismo, en Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros marcan 18 grados. En Valle Seco, que ya saben, porque lo comentamos constantemente, a pesar de su vocablo, es un lugar muy, muy húmedo, ahora mismo 13 grados. En Fontanales, en Moya, baja un gradito, 12. Si nos vamos hasta el municipio más alto de Gran Canaria, que también tiene costa, Artenara, 11 grados. En Puerto Rico, ya en el sur de Gran Canaria, Puerto Rico, Mogán, 21 grados. Y si nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, ahí 18 grados. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos en los litorales norte y este y con cielos poco nubosos o despejados en el resto. Ya a partir del mediodía se abrirán amplios claros en los litorales norte y este. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios en las costas y bajarán ligeramente en el interior con una máxima prevista en Las Palmas de Gran Canaria de 22 grados. Y por último, si nos referimos al viento, en las costas soplará en régimen de alisios por la mañana, siendo más intenso en las puntas sureste y noroeste, girará por la tarde a viento de componente norte y será más intenso en el este y oeste. En medianías y en cumbres, el viento soplará de componente sur de flojo a moderado y al final de la jornada, en medianías, quedará de componente noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Saludamos a Miguel Ángel Ponce, él es neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, además también portavoz en materia de sanidad del Partido Popular, y lo tenemos ya en línea. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, un saludo, muchas gracias por la invitación, y como siempre.
Muchísimas gracias a usted por atendernos una vez más. Entiendo que preocupa muchísimo lo que está pasando en Gran Canaria, que constantemente nos estamos bajando de los 100 contagios, y sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, que ya la capital tiene más activos, más personas enfermas que toda la isla de Tenerife. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cuándo se puede empezar a ver ya los efectos de las restricciones, don Miguel Ángel?
Pues esa es la gran pregunta, evidentemente. Es evidente que estas restricciones, como se nos ha dicho en muchas ocasiones, desde mi punto de vista, de una manera muy lo que ha hecho es relajar a la población, poco más o menos que en 15 días pasados los Reyes esto se iba a solucionar. Y teníamos el ejemplo de Tenerife. Tenerife tardó 2 meses en nivel rojo para controlar la situación. Pero claro, el agravante que tenemos ahora es que encima eso fue cuando no eran las fiestas navideñas. Las fiestas navideñas todos sabíamos y lo insistimos una y mil veces por tierra, mar y aire que iban a generar aglomeraciones, y mientras que en Tenerife se mantuvo el nivel rojo y ha conseguido bajar sus números a la mitad, Gran Canaria pues sigue todavía con una tendencia muy muy preocupante, fundamentalmente porque la preocupación de una pandemia de estas características es la saturación de los hospitales. Y claro, no es lo mismo que se llenen los hospitales en verano, como ocurrió en Gran Canaria, que la situación asistencial es más ligera, que ahora en invierno, que hay muchas más patologías. Afortunadamente la gripe sí que está bastante más controlada, las mascarillas y la vacunación han hecho efecto, esto es, hay que decirlo, es una buena noticia. Pero claro, en esta época del año hay muchas otras patologías, y hay ictus, y hay infartos, y ahora mismo pues los hospitales de Gran Canaria, pues mire, el Hospital Negrín ya tiene un número récord, yo creo, con respecto a septiembre, prácticamente de 25 pacientes en la UCI, sí, y 80 pacientes ingresados, y el Hospital Insular también creo que va subiendo el número de UCI, no tanto como el Hospital Negrín, pero evidentemente estamos muy preocupados y totalmente de acuerdo con usted, esto le quedan todavía semanas por delante.
Claro, y ahora, don Miguel Ángel, viene el carnaval, ¿no?
Eso es lo que le iba a decir ahora, justamente. Y el mensaje que me gustaría transmitir es que por favor, lo digo lo más alto posible, no fiestas carnavaleñas privadas, por favor. Es decir, esto es muy serio, la situación no está controlada, ni muchísimo menos en Gran Canaria. Espero que el gobierno de Canarias siga manteniendo los niveles de restricción. La situación de Lanzarote también ha preocupado, empieza a tener una tendencia a la mejoría, pero yo también sería muy estricto en Lanzarote, porque Lanzarote además tiene un hospital que no tiene la misma capacidad que los hospitales de las islas capitalinas.
Miguel Ángel, usted avisó en su momento, cuidado con la tercera ola, cuidado con la tercera ola. Yo recuerdo que fue una de las primeras voces que
fue muy pesado, de tercera ola. Pesado.
Estamos en tercera ola.
Estamos en tercera
¿Cuarta ola, don Miguel?
Mire, hay un factor que quiero comentarle, que nos tiene muy preocupados a los sanitarios, y es que el virus ha mutado. Es evidente que tenemos las nuevas cepas, están aquí. Yo también quiero alzar la voz para lo que llamamos la secuenciación. Esto significa que más allá de que detectemos positivos, tenemos que investigar si esos positivos son las nuevas cepas. La británica ya hay primeros indicios de que los hay. Estoy seguro de que habrá muchos más casos, y eso puede estar jugando un papel en que el nivel de infectividad de las cepas sea mayor incluso. Y como la vacunación va muy lenta, pues es evidente que esa posibilidad puede existir. La tercera oleada era más que evidente, porque las fiestas navideñas sabíamos que iba a jugar un papel, y la vacuna sabíamos que no iba a llegar hasta, pensábamos que llegaba en enero. Bueno, se adelantó un poquito, pero bueno, efectivamente se empezó a vacunar a la gente en enero. La cuarta oleada nos va a ayudar la vacunación, por eso la insistencia de ir rápido y de hacer lo más posible. Pero evidentemente tenemos mutaciones que están jugando un papel, yo creo que claro, esto hay mucha coincidencia entre todos los científicos, y por eso estamos insistiendo en muchas medidas, como por ejemplo las mascarillas, que sean sanitarias, evitar la tetela. Hemos insistido en los hoteles de pacientes para los contagios, hemos insistido en hacer más PCR, por ejemplo Las Palmas, como usted bien dice, tiene ya una incidencia hoy de 451. Recuerde que la Unión Europea habla de que a partir de 500 hay que hacer confinamiento. Pues ¿por qué no estamos haciendo más test en Las Palmas o en Arrecife, que estamos a la cola, ¿no? Pues todo este tipo de cosas, junto con la secuenciación, buscando estas cepas, pues yo creo que evitarían la cuarta oleada. Sí.
Doctor, mañana se reúne el Consejo de Gobierno. Sí. A tenor del carnaval, usted acaba de lanzar un mensaje de SOS. Cuidado con esas fiestas. Pero todos sabemos que se dijo lo mismo en Navidad. Cuidado también con las reuniones sociales, y fíjense ustedes que lo que estamos pagando. Es decir, los que se reúnen en fiesta no nos escuchan. Lamentablemente no nos escuchan, ¿no? Y parece que esto va para otras personas, pero no para ellos, pero después tienen una capacidad de contagio realmente importante, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿se debería plantear más medidas restrictivas aquí en Gran Canaria, por lo menos mientras dure el carnaval, para no tener que lamentar después lo ocurrido y hablar de una cuarta oleada?
Hombre, vamos a ver, evidentemente uno de los problemas de la pandemia son que a nivel privado es muy complicado, efectivamente, eso está estrictamente relacionado con la privacidad de las personas, y es verdad que eso, la única manera que se me ocurre a mí de controlarlo es con controles policiales. No se me ocurre otra. La situación, yo al menos, evidentemente, y esto fue una cosa que usted bien sabe, que lo pedimos tanto yo como neumólogo y en mi doble vertiente como diputado y portavoz de Sanidad del Partido Popular, para que se hiciera antes de las Navidades, el nivel rojo, ¿no? Yo al menos lo que pediría es que se mantuvieran los niveles y, evidentemente, hombre, analizar con mucha cautela la situación de Gran Canaria. Lanzarote, yo tampoco bajaría la guardia, ni muchísimo menos todavía. Pero a la mínima que se viera que la cosa se complica, evidentemente yo aumentaría las restricciones. Mire, ahora mismo yo sé que la economía está muy mal, pero la situación, pero ya viene mal desde hace tiempo, ¿no? Para esto están las ayudas económicas de Europa, y esto también de mi partido se ha insistido mucho. Pero es que estamos ya en esta última fase, y yo creo que ahora mismo todo lo que sea mantener la tensión, al menos en este mes de febrero, que pasen los carnavales,
luego vendrá la Semana Santa también, pero bueno, si la vacunación va bien y vuelve a arrancar, por eso es tan importante, yo al menos durante este mes sería muy, muy cauteloso e incluso vigilando las otras islas que se han hecho, por ejemplo, Tenerife ha ido muy bien, pero ojo, que también Tenerife, pues es probable que haya gente que celebre el carnaval. Sí, yo sería muy, muy restrictivo en este mes de febrero porque las cosas, pues mire cómo van, los datos en Gran Canaria y en Lanzarote son muy preocupantes.
Varias preguntas, estamos casi fuera de tiempo ya para, sí, para acabar. Enero ha sido, no sé si tiene datos, sí, de los peores meses o el peor mes,
el peor
mes aquí en Gran Canaria, don Miguel, sí, Ángel. Y después también le quiero preguntar por el asunto de los hoteles para pacientes COVID, que sí, parece ser que puede ser una buena solución estos dos asuntos.
Sí, sí, sí. Bueno, con respecto a enero, voy a darle un dato que es demoledor. Han muerto 3,1 canarios por COVID al día. Es decir, es un dato, vamos, son los peores datos. Y la tercera oleada, con claridad, ha sido la peor, porque los datos son contundentes, el número de positivos ha llegado a niveles récord y evidentemente esto es para reflexionar. Por eso yo digo que este mes de febrero yo creo que lo que toca es lo que toca y evidentemente ir trabajando las soluciones.
¿Enero puede ser el más mortífero de aquí en
De el... momento lo ha sido, de momento lo ha sido. Ha sido peor que el mes de diciembre. Y en Gran Canaria, yo lamento decirlo, pero bueno, van a haber muertes, vamos, con seguridad, porque pacientes, cuanto más pacientes hayan en UBI, más mortalidad. Usted piense que un paciente de UBI puede llegar a morir hasta en un 50% de los casos. Entonces estamos hablando de cifras que es que se nos ponen los pelos de punta. Entonces esto de verdad que interesa que la gente lo oiga muy, muy, muy claramente de cara a los carnavales. De enero ha sido el peor mes que ha tenido Canarias en esta pandemia y esperemos que febrero no supere ese récord, evidentemente. Por eso digo que esto es muy importante. Y con respecto a los hoteles, que desde hace más de 6 meses insistimos, yo en la experiencia del día a día es que observamos cómo familias enteras se contagian en las casas, porque hay mucha gente que vive en casas pequeñas, que viven con solo baño, muchos convivientes. Canarias es una región que no es rica, y por lo tanto la gente pues vive muchas veces en viviendas que no tienen, pues estas viviendas que puedes tener un baño independiente en tu habitación para aislarte y demás, con los abuelos, con muchos convivientes, ¿no? Entonces, hemos insistido en esto mucho, y el gobierno de Canarias acaba de iniciar un proyecto de hoteles COVID, pero desde mi punto de vista poco ambicioso, porque nosotros lo que pedíamos eran hoteles con sanitarios de guardia y de presencia dentro de esos hoteles, para que aquellos pacientes que no podamos mandarlos a casa, pues no se trataba solamente de mandarlos a un hotel y dejarlos allí y llamarlos por teléfono, sino hoteles sanitarizados, como se han hecho en muchas comunidades autónomas, como por ejemplo en Madrid. Lo que se ha hecho es poner unos hoteles para pacientes que vivan solos o que tengan problemas sociales, que puedan hacer la cuarentena ahí. No está mal, está bien, pero desde mi punto de vista se podía haber dado un salto mayor con visitas diarias por parte de los profesionales, como hacemos, por ejemplo, en la hospitalización a domicilio. Yo trabajo en ese proyecto en el Hospital Negrín, donde visitamos a los pacientes, les hacemos PCR en su domicilio. Es verdad que no hace falta que sea todos los días, pero incluso fines de semana, festivos, estamos de guardia y estamos vigilándolo, más allá de dejarlos en un hotel para que cumplan la cuarentena solamente, que es el proyecto que ha iniciado el gobierno canario. Pero bueno, en todo caso, todo lo que sea minimizar esos contagios también nos puede venir muy bien.
Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, portavoz en materia de sanidad del Partido Popular. Como siempre, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias, Javier, y de verdad un mensaje de SOS, por favor, mucho cuidado en esto. En esta fiesta de carnaval. Un abrazo fuerte.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchado, ¿eh? Mucho cuidado, mucho ojo con este carnaval. Lo mejor es quedarse en casita y tomar fuerzas para el año que viene, que seguramente el año que viene tendremos carnaval. Pero este, al igual que con las navidades, estas navidades no, pues este carnaval tampoco. 11:36. De forma breve actualizamos la información, Ainhoa.
La llegada de turistas internacionales a Canarias se hundió un 71,19% en 2020, cuando solo llegaron al archipiélago 3,78 millones de visitantes, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Además, el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que espera estabilizar entre cinco islas de Canarias a unos 7.000 inmigrantes llegados en patera y acogerlos de forma distinta a la inadecuada y claramente excepcional y transitoria que son los hoteles. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Telde a un hombre de 33 años y sin antecedentes como presunto autor de los delitos de coacción y contra la intimidad por publicar en una página web de contacto un anuncio con fotografías de su expareja.
Más protagonistas en la mañana de COPE Gran Canaria. A esta hora nos damos un salto, nos vamos hasta San Bartolomé de Tirajana y en este momento frente a las oficinas municipales se está produciendo una concentración por parte de la comunidad marroquí y musulmana del archipiélago. El presidente de esta asociación está a la escucha, se llama Usinio Ubal, más conocido por Chicho, y a partir de ahora le vamos a decir Chicho, que de forma coloquial nos entendemos mejor. Chicho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, esa concentración por y para qué, Chicho.
Esta concentración está en contra de violencia, de lo que hemos vivido estos los últimos días, que no lo hemos vivido nunca en la vida. Uh-huh. Y esto, o sea, que organizamos esta concentración es para todo el municipio, uh-huh, para todos los municipios, tanto de Mogán como de San Bartolomé, porque estos municipios son nuestros. Uh-huh. Es que nosotros nunca hemos vivido esto. Y uh-huh, estamos en contra de violencia, sí, claro que sí. Y estamos a favor de una política inmigratoria eficaz. No estamos.
¿Cuál es la política migratoria? Bajo tu punto de vista, que además te afecta directamente a ti y a tu familia, la política migratoria, ¿cómo la calificarías tú? ¿Política migratoria del gobierno central, Chicho?
Hombre, cuando se hace algo, hombre, se pide, al por ejemplo, al país que necesita trabajadores, pues se hace. Pero lo que han venido aquí, no creo que está. No han venido a tener otra vida mejor, porque uh-huh, lo que estamos viendo hoy, esto nunca nos ha vivido aquí. Uh-huh. No se han olvidado de la ayuda que le brindó la comunidad canaria, llevarlos del mar, llevarlos a los hoteles, y claro, uh-huh, también somos un poquito culpables. Entonces uh-huh, ellos mandan mensajes uno a otro. Hay muchos compatriotas que han sido engañados. Le están diciendo que hay papeles, hay hoteles, claro, y las imágenes, es como se dice, una imagen vale más que mi palabra, pero realmente que hay muchos que quieren volver, que ahora mismo estoy en contacto con el comisario, quieren volver a su tierra, uh-huh, que la han engañado, han sido engañados, y los malos que estos, los cuatro bichos estos que han armado esto aquí, pues también no estamos de acuerdo con ellos.
Chicho, entiéndeme tú la pregunta, ¿no? ¿Entiendes sí, la reacción del pueblo, de los vecinos, de muchos de ellos que ven lo que está
Espera,
pasando en la
mira,
calle?
Mira, perdona, después yo te llamo. Perdone, ahora que tengo que intervenir, yo después te doy, por favor.
Chicho, Pues estábamos hablando con Chicho, estamos en directo y ya han escuchado ustedes lo que ha pasado. Esta es la primera vez que me ocurre. Es decir, si estábamos en directo hablando porque hemos quedado por una entrevista, normalmente este tipo de entrevistas se gestionan mucho antes y quedamos a una hora determinada. En este caso hemos quedado a las 11:30, estamos en directo y la verdad es que no me explico lo que ha ocurrido. Es decir, si nos están atendiendo a nosotros, si está atendiendo a la cadena COPE, entiendo que tiene un compromiso con todos nosotros, con la cadena COPE. No sé si habrá pasado algo, le preguntaremos y parece ser que estamos intentando llamarlo, pero no lo coge. Queríamos saber exactamente cuáles son las razones por la cual esta comunidad marroquí y musulmana de Canarias se concentra frente a las oficinas municipales, ¿no? Le hemos dado los micrófonos de la cadena COPE para que ellos se manifiesten y nos digan exactamente qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo. Que nos digan con pelos y señales que efectivamente parece ser que muchos habitantes, ciudadanos marroquíes que llevan muchos años aquí viviendo, pues se sienten perjudicados por algunos de ellos. Pero, en fin, a mí me parece un asunto bastante importante y bastante grave como para tomárselo a la ligera, de la manera que se lo ha tomado Chicho. Bueno, venga, 11:41 minutos, seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Padre tiene 83 años, que la tiene. Tiene problemas de salud, que los tiene. Yo soy el presidente del gobierno, yo no me puedo vacunar por muy presidente del gobierno que sea, antes que él, ni antes de cualquier otra persona que esté en sus mismas condiciones. Y por tanto, esto es un tema objetivo. El que se lo salte siendo cargo público, sin una razón médica, realmente tiene que dejar el cargo público y si no lo hace, ser cesado por parte de su organización política. Y en esto lo tengo absolutamente claro.
O sea, que no le va a temblar el pulso en ese sentido, ¿no?
En absoluto, y cualquier vacunación que se haga tiene que estar justificada desde el punto de vista médico y que sea finalmente los responsables, y aquí tenemos al Ministerio de Sanidad, al Servicio Canario de Salud, a las direcciones médicas insulares, que me digan que han sido por razones objetivas y médicas, y no porque una persona, porque tenga un cargo determinado, se vacune, porque no es aceptable.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana, en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 11:43 minutos, pues parece ser que llega, no sé si calificarlo de temporal o qué, pero se prevé una bajada notable de las temperaturas. Y nos preguntamos si viene con agua o no, y para ello, para despejarnos todas las dudas, vamos a saludar a David Suárez, que es delegado de la AEMET en Canarias, jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Don David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
Encantado de hablar con usted, don David. A partir de mañana, ¿no? Igualmente. Parece que vamos a tener un pequeño cambio en nuestra atmósfera.
Exacto, sí, hemos disfrutado estas últimas semanas de estabilidad, predominio de estabilidad, marcada por el anticiclón que teníamos al norte del archipiélago, y a partir de mañana se nos descuelga una borrasca fría atlántica y nos va a afectar primeramente mañana lo que es la zona frontal, la estructura frontal, uh-huh. Y posteriormente el día 5 lo que es la descarga postfrontal y descarga fría. Con esto, pues, tenemos un panorama de que hemos emitido ayer ya algunos avisos, hemos adelantado varios avisos por precipitaciones, por racha máxima, precipitaciones intensas que pueden ser de 15 litros por metro cuadrado en una hora, por racha máxima en torno a 70-80 kilómetros por hora según la zona. Estas precipitaciones pueden ir también acompañadas de tormentas, y para La Palma y Tenerife, a partir de mañana por la tarde, también se han activado avisos de por nevadas por encima de los 1.800 metros, y se extiende para Gran Canaria a lo largo del día 5. Esta situación, bueno, así invernal, pues,
David, es que acabas de dar una noticia fantástica, ¿no? ¿Nevadas aquí en Gran Canaria también?
Esperamos que es menos probable que hablar en términos de probabilidad, es menos probable que en La Palma y Tenerife, pero existe posibilidad de que las precipitaciones sean en forma de nieve para el día 5, principalmente para el día 5, y por encima de los 1.800 metros. Vale, uh-huh. Va a estar ahí un poco ligado a la cumbre.
Uh-huh. Bueno, y agua sí llega, ¿no? Agua sí, casi lo aseguramos.
Sí, tenemos aviso de... sobre todo va a ser una situación de norte que pueda afectar más a la vertiente norte de la isla, y tenemos ya avisos en vigor por 15 litros en una hora y metro cuadrado, así que son precipitaciones pues de carácter fuerte, y ya digo, la situación comienza mañana por las islas más occidentales, los avisos empiezan en Gran Canaria a partir de las 14 horas de mañana, y se extienden, seguramente ya los tenemos extendidos hasta todo el día 5, todo el viernes, y probablemente afecte hasta la madrugada de viernes al sábado.
Qué bueno. ¿Y dónde lloverá aproximadamente? ¿En Las Palmas de Gran Canaria? En zonas
sí,
altas,
es probable. Es una situación de norte. Evidentemente, este tipo de situaciones, las zonas de medianía suelen ser las más agraciadas con las precipitaciones. Pero la fachada norte de Gran Canaria, si nos centramos en Gran Canaria, la fachada norte de Gran Canaria es la zona más probable de las precipitaciones.
Y bajan las temperaturas, ¿no? Tendremos que volver a sacar el abriguito, ¿verdad?
Evidentemente, sí. Hemos estado esta semana con unas temperaturas que han estado por encima de los valores medios para la época, y ahora vamos a estar estos días pues en temperaturas invernales, máximas en Las Palmas de Gran Canaria en torno a 17 y 18 grados, es decir, pasamos de unos 22, 23 a unos 17 y 18, y esos 4 o 5 grados se notan.
Hasta el día 5, ¿no? Después ya el fin de semana volverá otra vez el buen tiempo.
Madrugada del día 5 al 6 remite la situación y volvemos a estar en situación anticiclónica, con el anticiclón de las Azores que se sitúa en su zona habitual y con flujo del nordeste, con lo cual situación de alisio, sí.
Bueno, pues mañana hay que sacar el paraguas y además tenemos que ponernos otra vez el abrigo, la manga larga, que es algo que por lo menos nos gusta y al fin y al cabo, David, es lo que toca, ¿no? Porque estamos en febrero, a veces nos olvidamos, pero es que estamos en febrero, ¿no?
Es lo que toca, exacto, sí.
Es lo que toca. David Suárez, como siempre, un placer, un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE tenemos cursos gratuitos online que te ayudarán a mejorar tus competencias digitales. Novedades en la seguridad de los datos personales, ciberseguridad para usuarios, seguridad informática y firma digital. Protección de equipos en la red. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en San Fernando de Maspalomas, en la avenida de Galdar 44, farmacia principal. Pida cita en el 928 50 91 96. 928 50 91 96. Audio, la solución auditiva para la vida.
¿Qué planes tienes para San Valentín? Ahora, por solo 149 euros la noche, dos personas podrán disfrutar en Lopesan Baobab o en Lopesan Villa del Conde de una estancia inolvidable en régimen de pensión completa. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva. Celebra el amor con Lopesan, sujeto a condiciones.
I want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Se lo contamos en su momento, en la mañana de COPE Canarias. Una familia ve cómo ocupan su edificio familiar en Las Palmas de Gran Canaria, además, a plena luz del día, ¿no? El edificio se encuentra en la isla de Cuba y como sabemos a tenor del callejero, en plena capital Gran Canaria, en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros nos hemos puesto en contacto con una de las personas ocupa, que se llama Cristina. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, bien, buenos días.
Oye, ¿y por qué ocupas ese edificio?
A mí me dieron las llaves de la vivienda, porque me habían dicho que eso eran del banco, que eran de un banco. Me dijeron que ese piso estaba abandonado y que eran de un banco. Yo en ningún momento sabía de que era de una familia. Digo, o sea, porque yo me iba a quedar en la calle con mis hijos.
Bien, ¿a ti te engañaron?
A mí primero. Me engañaron.
¿Quién te engañó, Cristina?
Me engañó un chico, un rumano. Yo, porque él es un conocido de allí, le digo, yo me iba a quedar en la calle con mis hijos. Y me dijo, toma, hay un edificio aquí abandonado, me dejó la llave de abajo y de arriba del piso de la puerta.
¿Cuándo fue esto, Cristina? ¿Cuándo ocurrió?
Eso fue hace 5 días.
Uh-huh.
Y entonces yo estaba hablando después con la señora y con el nieto. Le digo, como sabía que esto, le digo, pues yo me voy. Y yo me acabo de ir ahora.
Uh-huh. ¿Cuánto tuviste que pagar?
¿Cuánto tuviste? Nosotros dimos 400.
400 euros tuvieron que pagar,
sí,
¿no?
Sí. Uh-huh.
Es decir, ¿usted conocía a este señor rumano?
No, el señor este, el rumano allí está de por el barrio, luego que ahora desapareció, no sé dónde se metió el chico. Le digo, ¿por qué nos engañó? Le digo, yo quiero saber por qué nos dijo que era de un banco cuando no son de banco, sino de una familia.
¿Tú no conocías a este señor? No conocías al rumano, pero él sí conocía de tu situación, ¿no?
Sí, porque uno está desesperado.
¿Él se puso en contacto conmigo?
Dime.
¿Y él se puso en contacto contigo?
Sí, estaba en la calle. En la calle y un conocido de allí y me dijo que él tenía un piso que era de banco. Le digo, pues nada, le digo, yo te doy los 400 euros y me voy con los niños. Le digo, porque si yo no me voy a quedar en la calle con los niños. Y como era de un banco, estaba vacío, supuestamente, pues hasta que ya me encuentro yo con toda la movida.
Y Cristina, cuando tú entraste en esa vivienda, ¿no estaba dando muestras de que efectivamente hay gente viviendo ahí?
Sí, pero como dijeron que no, es que a mí me dijo que era de un banco y la casa, como estaba toda sucia, el edificio entero, y yo después me puse a limpiar la planta de arriba donde estaba viviendo yo, el pasillo y todo. Digo, porque estaba toda sucia, entonces yo me lo creía, y como eran de un banco, luego pues como estaba abandonado ahí, por eso tienen tanto polvo y tanta cosa.
Ya, ¿y cómo te enteraste de que efectivamente ese edificio pertenecía a una familia? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Porque vino el chico y yo me puse hablando con él. Y me dijo lo de su abuela, de la señora. Le digo, y a mí no me gustan esas cosas porque yo tengo mis abuelos y no me gustaría que le hicieran lo mismo.
¿Se puso en contacto contigo?
Sí, porque abajo vino la policía y vino también un chico que hay abajo, que es uno de los propietarios o algo, será de allí, y estaba hablando conmigo. Le digo, yo lo siento, le digo, yo me voy. Digo, yo no sabía que esto tenía propietario. Si no me meto.
¿Y los 400 euros eso que ya no lo
vuelves
a ver?
No los vuelvo a ver, pero me da igual. Tampoco voy a joder a una familia que no tiene culpa, ¿no?
Uh-huh. ¿Te gastaste dinero en esa vivienda, Cristina?
No me gasté dinero. Lo único que hice fue limpiarla. Lo único que fue que le di los 400 euros al rumano, pero después dentro de la casa, las cosas que estaban ahí se quedaron, que eran de la casa. Yo lo único que hice fue limpiar, nada más.
Vale. ¿No metiste enseres tuyos en el interior?
No, ninguno. Todos los enseres están ahí en la casa.
¿Y llegaste a dormir en esa vivienda en estos 5 días?
Sí, yo dormí allí. Pero yo la limpié toda con lejía, limpié todo el piso, el pasillo y todo.
¿El propietario qué fue lo que te dijo? ¿Hablaste con el abogado del propietario o con el propietario directamente?
Con Manu. Yo hablé con Manu. No sé si es el propietario o es abogado, no sé. Si es el
Manuel
de la familia
Domínguez,
también.
El abogado de la familia.
Sí, yo estaba hablando con él, me lo explicó, le digo, y por eso le dije yo que yo me iba. Y de hecho hoy mismo me fui.
Bueno, pues...
Porque uno está hablando con los trabajadores sociales y te están vacilando.
Ya, pero a ver, tú, ¿Tú tienes posibilidad de pagar 400 euros, teniendo en cuenta que, bueno, pues por tu situación económica te ves en la calle?
Sí, es que uno para ahora alquilar una casa, si te piden 3 meses de fianza, te piden 600, 700 euros para alquiler de pisos, que son diminutos, ¿me entiendes? Después vas a hablar con los trabajadores sociales te toman el pelo al revés y al derecho, porque yo tengo un niño de 7 y uno de 9 meses, y yo llevo más de un año esperando a que me den una ayuda. Después vienen unos drogadictos en la calle, le dan 1.300 euros, le pagan 3 meses de alquiler, le digo, y no es justo. Después el presidente te dice que si la paga la Vital para las personas más vulnerables, y eso es mentira, nada más, porque la paga Vital se la están dando a los enchufes de ellos o a quien les da la gana, porque yo conozco gente que no tiene ni hijo y no le hace falta y la están cobrando.
Madre mía, ¿y este rumano lo vas a ver otra vez por el barrio? Porque parece ser que lo veías constantemente, ¿no? De forma habitual.
¿A quién?
Al rumano que te vendió la llave,
sí,
¿no?
Sí, pero es que el rumano no está.
Ya, el rumano se fue.
Sí, mi marido la estamos buscando y no está.
Claro que no está. Madre mía, ¿cuántas personas están como tú?
Hay otra familia arriba en la casa. Y después hay gente que no sé de dónde coño salió, porque también la gente se mete en sitios y se ponen haciendo escándalos, y eso tampoco. Y yo ni los conozco. Yo la que conozco es la otra familia que estaba conmigo, que está en la misma situación que yo, y ya está. Los demás yo no tengo ni idea.
¿Y ahora qué vas a hacer, Cristina?
Nada, ahora yo me alquilo una habitación. Mi madre me deja 250 euros y alquilo una habitación.
Madre mía, ¿y esos 400 euros que ya no los vas a ver?
Si... Pues no los veo, le digo, pues ya está. Ya a ver si Dios, si se puede creer en Dios y nos ayuda a nosotros, por lo menos.
Que perplejidad la gente tuya, no cuando Manuel Domínguez se puso en contacto contigo, perplejidad tuya, me acaban de engañar, ¿no?
Sí, es que yo me quedé atinando, le digo, porque es que a mí me dijeron que era abandonado y era de un banco, no que tenía dueño, porque a mí esas cosas no me gustan. Y de hecho puede preguntar a quien quiera, al abogado, porque él a mí me dijo, lo de la señora me dijo también esto, le digo, mira, yo me voy. Y de hecho yo le digo, espérate un par de días a ver si me da mi madre el dinero. Le digo, pero un par de días no, gracias a Dios mi madre me mandó el dinero hoy y con eso voy a coger la habitación. Y ya se lo dije a él, le digo, y me cojo mis cosas y me voy, muchas gracias y disculpe.
Así pues nada, y cuando hablaste con Manuel Domínguez, el abogado, y de alguna manera pues reconoció que te habían engañado,
sí, no, la verdad, muy amable, se comportó muy bien. No ha faltado el respeto en ningún momento ni nada, sino todo con mucha educación.
Pues
y
nada,
lo agradezco,
Cristina,
con toda mi alma, y que me disculpe la familia, no lo sabía.
Pues nada, Cristina, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a usted, hasta luego, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Desde hoy, el gobierno restringe los vuelos procedentes de Brasil y de Sudáfrica. En los aviones que proceden de estos dos países, solo pueden viajar residentes en España o en Andorra y quienes hayan hecho una escala no superior a 24 horas, porque adoptó ayer el Consejo de Ministros esta medida, que ha entrado en vigor hoy miércoles. Lo hacía ante el clamor de médicos, de expertos, por la propagación de las variantes brasileña y sudafricana del coronavirus. Pues hay noticia de última hora en Cataluña. Se ha detectado un positivo con la mutación sudafricana del coronavirus. Barcelona, Sergi Torr.
Y es el segundo caso registrado en España después del de Vigo. Se trata de un ciudadano de Barcelona. Los expertos descartan que el contagio proceda del país africano y lo vinculan a un país europeo. Doctor Tomás Pumarola, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Inicialmente sembla que no té relació amb el país, concretament amb Sud-àfrica.
También se incrementan los casos de la variante británica, que en la zona de la metropolitana sur de Barcelona ya alcanza el 13%. Salud proyecta que a mediados de marzo será la predominante y advierte de su mayor transmisión respecto a la variante original. No tienen mayor gravedad, pero sí que provocará un aumento de casos en esta primavera.
Las nuevas mutaciones del coronavirus obligan a las farmacéuticas a actualizar sus ensayos de la vacuna. Hasta ahora todas habían confirmado su eficacia ante la variante británica. Por cierto, sin abandonar las vacunas, como hemos avanzado esta mañana en Herrera en COPE, la vacuna de Oxford reduce también los contagios. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero.
Era la gran pregunta. El vacunado se inmuniza, sí, pero ¿puede seguir esparciendo el virus a su alrededor? Hoy sabemos la respuesta. La vacuna de Oxford, la AstraZeneca, frena los contagios. Según un informe elaborado en la propia universidad, aún falta su validación por científicos independientes, la vacuna de Oxford protege al que recibe el pinchazo, pero además protege a la comunidad. Es una protección significativa después de una única dosis y tiene un efecto sustancial sobre la transmisión del coronavirus. Es la esperanza frente a los confinamientos, dice el ministro de Sanidad.
Acabamos de despedir el 2020 y la mayoría de indicadores económicos están batiendo récord negativos. El último dato que hemos conocido ha sido el del turismo y confirma que ha sido un año negro para el sector. España recibió 18.900.000 viajeros extranjeros en 2020. Esto es un 77% menos y quiere decir que el sector perdió casi 65 millones de visitantes extranjeros el pasado año. Y si vienen menos, gastan también mucho menos. En concreto, el gasto de los visitantes se hundió hasta los 19.739 millones de euros. Baltasar de Ponte acaba de ponerse al frente del negocio familiar que lleva abierto desde el año 97. Es un pequeño hotel rural de 28 habitaciones en la isla de Tenerife. No recuerda la última estancia de un alemán que hizo una reserva desde su país. Ahora ha tenido que reconducir la oferta para el huésped canario.
Nosotros ahora mismo estamos por encima de un 50% de ocupación nacional. ¿Por qué? Y gracias a los franceses sobre todo, que son los que más están viniendo, que hemos pasado de una ocupación por encima del 90 con el 98-99% de extranjeros a una ocupación por debajo del 20 en el que tienes más del 50 del turismo nacional.
Y hoy es noticia, son noticia, Messi, Joao Félix, Hazard y Cristiano. Casi nada, Jorge Rochano.
Son noticia por los siguientes motivos. Joao Félix positivo en COVID, aislado en casa, se une a Hermoso y a Carrasco que están pasando el virus. Messi, su equipo jurídico redacta ya la demanda contra el diario El Mundo por la publicación de su contrato y estudia presentar otras contra los anteriores gestores del club y los actuales. Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador de la historia del fútbol con 763 goles. Y vamos a conocer cómo está Hazard después de que ayer encontramos en el partidazo que no se entrenó por molestias musculares. Miguel Ángel Díaz.
Buenas noticias para Zidane. Después de que la ecografía detectara ayer tan solo fatiga muscular, el belga ha dado un paso al frente. Hoy se ha entrenado con normalidad, incluso ha participado en el partidillo y apunta a poder jugar el próximo sábado en Huesca. Además, Ramos se ha incorporado al trabajo de grupo. También reaparecerá el próximo fin de semana. Siguen en la enfermería Carvajal, Lucas Vázquez, Rodrigo y Valverde. Carvajal hoy ha hecho carrera continua.
Copa del Rey, el Sevilla es el primer semifinalista. Hoy vamos a conocer a otros dos que salen de los duelos. Levante-Villarreal a las 7 de la tarde y Granada-Barcelona a las 9. Lo contamos en el tiempo de juego.
Sí, buenas tardes, Antonio.
Ahora sí, buenas tardes, José Luis. Mira, hoy en el espejo rendís homenaje a la figura de un sacerdote que ha dedicado 60 años a servir en un territorio especialmente difícil como es Argelia.
Es el padre Thierry Becker, que llegó como seminarista a la ciudad argelina de Orán en 1957. Vivió ya como sacerdote el turbulento proceso de la independencia y fue responsable de los colegios católicos que atendían entonces a 40.000 alumnos hasta que la educación fue nacionalizada en el año 1976. Durante la terrible guerra contra el grupo islámico armado, el GIA, en los años 90, le tocó vivir el secuestro y asesinato de los monjes de Tibirín, cuyo superior era su amigo desde la juventud. También el asesinato de su propio obispo, Pierre Claverie, ya declarado beato, cuyo impresionante funeral al que asistieron 500 musulmanes él tuvo que organizar. Desde 2007 era el párroco de la Catedral de Orán y antes de morir pidió ser enterrado en la zona del cementerio reservada a la gente que muere en las pateras, a la que había dedicado sus últimos años. Es la historia que contaremos en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿ya? Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:07. Por lo tanto, nos restan pues casi una horita de radio por delante. Ya saben, con el firme propósito, como siempre, de entretenerles e informarles. Lo que llega a continuación es el tiempo de análisis, pero antes vamos a actualizar la información. Es decir, antes vamos a echar un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana del miércoles, ya 3 de febrero, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordado el problema que ha supuesto el cierre de fronteras en el caso de la inmigración, pero también señalaba que se ha reducido un 50% la posibilidad de que las mafias utilicen la vía canaria por el trabajo de la policía en la costa africana. Dice que el gobierno no organiza ni financia traslados de inmigrantes a la península.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gil Lázaro. Como usted perfectamente conoce, el Ministerio del Interior, y lo vuelvo a repetir, como se lo decía al señor Rojas, no organiza, no financia traslados de inmigrantes irregulares desde Canarias hasta la península. Y como hemos podido comprobar y comprobamos, ya esta supuesta diferencia de criterio ya han acercado ustedes posiciones en algo tan esencial como también son materia de derechos humanos, como es la política migratoria y política de...
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, revelaba que ya ha enviado dos cartas a Pedro Sánchez solicitando un mando único en el Gobierno central, en el que considera que hay descoordinación entre ministerios e incluso enfrentamiento entre sus responsables.
No he tenido respuesta a la carta de noviembre. Y no he tenido respuesta, desde luego, porque hace muy poco, de ayer, ¿no? Pero no he tenido respuesta. Mire, le digo otro ejemplo. Le he pedido desde el primer momento al presidente del Gobierno de España que cree un mando único. Hay diferencias entre los ministerios. No hay coordinación. Incluso hay digamos que enfrentamientos a la hora de hacer, de tratar este problema, esta crisis entre los distintos ministerios. Un mando único que coordine y dé respuesta a la situación.
Y un último apunte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estudia impulsar con la empresa pública Pisocan un parque de viviendas sociales para familias en situación de emergencia habitacional.
Vamos a ver si lo consigue. Son las 12:09. Vamos con lo prometido, tiempo de análisis con Millennials. ¿Qué tal, Zeus Benítez? ¿Cómo estás? Buenos días, Partido Popular.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Ada Santana, Partido Socialista? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Oye, por cierto, que no salimos de nuestro asombro con algo que ha pasado esta mañana, fíjense ustedes, ¿eh?, cómo son las cosas. El tema de los ocupas, ¿no? Yo creo que esto también merece un amplio debate. El caso es que una familia ve cómo su edificio, el edificio que es propietario de la familia, está siendo ocupado pues por una panda de ocupas, ¿no? El caso es que nos acaba de contar una de las afectadas, uno de los ocupas que ha tenido que desalojar la vivienda sin ningún tipo de inconveniente, que un rumano la había engañado y había hecho copias de las llaves y la había vendido a 400 euros. Es decir, ahora están buscando al rumano y evidentemente pues no da señales de vida, ¿no? Para que ustedes vean todo lo que puede generar cuando no existe una política de ocupa bastante clara. Una política, pues no sé yo si desalojos express o qué, pero para que ustedes vean todo lo que puede generar cuando realmente las instituciones no son capaces de poner la solución sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, Zeus? ¿Cómo ves tú esto?
Porque seguimos viviendo, ¿no?, las situaciones que no siguen sin entenderse y que tristemente pues encima algunos aprovechan, otras personas lo sufren que son los propietarios, otras personas desembolsan dinero que no tenían que desembolsar y realmente es que no sé, sinceramente no tengo mucho más que decir porque realmente vivimos esto y no hay nada respuesta ni nada que pueda, y seguimos viviendo injusticias todos los días, tristemente que encima se aprovechan de...
Pero esto es, eso es algo que pasa constantemente, ¿no? Entonces, uh-huh. Claro, nos preguntamos qué es lo que ocurre. Es que aquellas personas que han trabajado de forma madura, que se han levantado a primera hora, que tienen una segunda vivienda, son los que tienen que pagar que las instituciones sean incapaces de habilitar una vivienda, porque al fin y al cabo eso lo contempla la Constitución, todos tenemos un derecho a la vivienda. Son ellos los que tienen que pagar con sus segundas viviendas cuando les ha costado pues sangre, sudor y lágrimas el poder mantenerla.
No, por supuesto que no, sino al final esto es una incompetencia del gobierno que está gobernando. La realidad es que si el gobierno fuese hiciese una política de vivienda real, eficiente, que solucionase el problema de los alquileres muy caros, la compra de ventas, o las personas que no tienen de una manera para poder acceder a la vivienda, ya sea de alquiler o de compra, no tuviesen estos problemas. Lo que pasa es que ahora aquí son los víctimas, son los propietarios que tienen más de una vivienda, son realmente la víctima, y el gobierno se aprovecha realmente de ellos mientras está a través de jueces judicializando los asuntos, a la cargándose los temas mientras el gobierno no toma ninguna solución al respecto.
Ada, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que en este sentido, por supuesto que nos hace falta endurecer la legislación en pro de la protección de la propiedad privada. Yo aquí quizás pues tengo una opinión que no es muy, muy popular con la que puede ser quizás más cercana a mí, pero sí que creo que en este sentido pues una cosa es para realizar políticas de viviendas sociales, que por supuesto que hace falta, y más con la situación económica que ahora mismo está viviendo nuestro país, y que bueno, que está viviendo el planeta al completo con la pandemia, pero otra cosa es el tema de los ocupas, por supuesto que no tiene nada que ver, y por supuesto que no considero que se pueda defender bajo ningún concepto.
Nosotros estuvimos hablando con una ocupa, disculpa Ada, con Cristina, y ella nos decía, nos engañaron, porque nos dijeron que era viviendas de bancos. Entonces parece que se abre un poquito ahí la veda, ¿no? Si son viviendas de banco, sí. Si son viviendas de algún propietario, no. Nos engañaron, bueno. Y cuando nos enteramos de que efectivamente, gracias al abogado de la familia, era una vivienda de propietario, nosotros, de forma pacífica, lo entendimos y nos fuimos, ¿no? Y esto merece también un debate. ¿Deben ser ocupadas también la vivienda de los bancos y las particulares, no?
No debe ser ocupada ninguna. Que hay que examinar exactamente por qué el mercado de la vivienda tiene tanta vivienda en los bancos, porque tenemos tantas viviendas en España cerradas, y que hay que examinarlo y ver qué se puede hacer para que esa situación no sea así, por supuesto que sí. Pero lo que no puede ser es que una persona tenga que, una familia, oye, ¿verdad que lo que dice Ada? Que existen algunos ocupas que son te van de ocupas y que ellos buscan ir de una vivienda en vivienda y que a lo mejor no tienen ni esa necesidad económica de ir de una vivienda a una vivienda que no es suya. Pero muchas familias no ven una solución, tristemente, y al final van a esto y están intentando ver, pues para no fastidiar o perjudicar a un particular, pues voy a ver si es una vivienda de banco. Sinceramente, estas familias que están en una situación de vulnerabilidad, lo que ya han de tener es la posibilidad de ir al Estado y que el Estado les dé, o las organizaciones públicas competentes les den ayuda. Vemos un caso claro en Canarias, las ayudas al alquiler del COVID, la mayoría a día de hoy todavía no han sido pagadas o todavía no tienen una resolución. Las ayudas de alquiler al COVID, que personas que se quedaron sin nada durante la pandemia y que a día de hoy siguen sin nada y que tuvieron que adelantar el pago del alquiler esperando esta ayuda, y ha pasado casi un año desde la convocatoria y a día de hoy muchas siguen sin ver un euro. Eso es lo que no se puede permitir.
Venga, Ada, que te interrumpí, adelante.
No, que yo que digo que, bueno, que a mí lo que me sorprende sobre todo, porque sí es verdad que en este país, digamos que la irrupción de la cultura de Ocupas vino claramente arrastrada por la irrupción de Podemos en el panorama político, que básicamente pues ha sido el partido que podemos decir más favorable a esta situación, pero la realidad es que lo que es sorprendente es que el resto de grupos políticos tampoco muestra una oposición real al problema de los Ocupas, porque hay que recordar que el Partido Socialista sí, Pedro Sánchez lleva gobernando desde el año 2018, pero es que los Ocupas ya existían en el año 2015, ya existían en el año 2016, ya existían en el año 2017, y en ese momento el gobierno del Partido Popular tampoco hizo nada. Entonces, ¿qué está pasando y por qué realmente no hay ninguna oposición por parte de los grupos parlamentarios a este problema y por qué no se da una solución? Que, como digo, la solución yo creo que está clara, que es la de favorecer pues las viviendas sociales para esas personas que de verdad no, pues bueno, pues han quedado sin recursos económicos. Evidentemente tienen derecho a tener una vivienda, pero la fórmula no debe ser la de ocupar la propiedad privada de bien un individuo, bien un particular o bien el banco. Creo que, que la solución tiene que ser pues que el Estado se haga cargo.
Por cierto, que reaccionan nuestros oyentes. Recuerden que puede participar con nosotros, pueden realizar el programa y, como no, dar su opinión a través del 610-108005, insisto, 610-108005, y a la misma vez les recuerdo que tenemos activo nuestro perfil de Facebook COPE Gran Canaria. Buenos días, le cuento con total seguridad que el edificio está en reformas y ya la mitad del edificio está ocupado y están llamando a la gente para que terminen de ocupar los pisos que quedan. Sobre todo hay ocupas magrebíes, aunque también los hay españoles, pero menos. Los propietarios están desesperados. Ayer no dejaba de entrar gente. Esto de la ocupación, cuando uno lo ve de lejos, le indigna, pero a mí nunca me ha pasado, pero entiendo que cuando lo vive en primera persona, se debe sentir una impotencia tal que no sabes qué hacer. Porque lo primero que te preguntas es cómo es posible que algo que me ha costado mucho conseguir, que es mío, que lo he pagado o lo estoy pagando con el esfuerzo de mi trabajo, cómo es posible que cualquier persona lo pueda ocupar y después no se pueda sacar de ahí o tarden meses y después a ver cómo te lo dejan, ¿no? Pero es de una injusticia que yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o lo ven de forma tan clara, Zeus.
Por supuesto, es una injusticia. Muchas familias o trabajadores han trabajado muchos años para poder pagar ya sea una hipoteca o pagar y comprarse un piso de una segunda vivienda, ya sea en su pueblo, en un barrio, en un lugar en concreto, o el interés que tengan personalmente por la vivienda, y es que tiene que ser una impotencia increíble. Yo no lo he vivido y no conozco a familiares cercanos que lo hayan vivido, pero tiene que ser una injusticia y una impotencia, y además no que se metan en la vida, sino que tarde tanto tiempo en buscarse una solución.
Pero es que es inexplicable, porque tú te puedes ir al registro de la propiedad, a partir de ahí sacas una nota simple, que yo creo que te la dan a los 2 o los 3 días, o 5, una semana como mucho, ¿no? No tanto, y así estás demostrando ante las autoridades que esa vivienda es tuya. Y si es tuya...
Y no ha dado autorización para que estén esas personas atentas, ¿no? Evidentemente. Es normal, y la verdad que necesitamos que primero, que las personas que ocupan viviendas, pues que ocupen una vivienda de forma ilegal, sea considerado delito. Y segundo, de que exista la posibilidad de un desalojo rápido por parte de la policía, como pasa en Reino Unido. El Partido Popular, ya que ya criticaba que el Partido Popular no había tenido ninguna decisión, el año pasado mismo se llevó al Pleno del Congreso y el Partido Socialista y Podemos votó en contra de llevar que aquellas personas que estaban ocupando una vivienda de forma ilegal pudiesen ser desalojados en máximo 48 horas y que además se castigase como un delito penal a aquellas personas que ocupan una vivienda. Una vivienda que lo ocupen de forma ilegal, ¿no? Y eso se considere delito. Pero también no podemos olvidar de que hay gente que lo hace por necesidad y que hace falta que el gobierno y las administraciones públicas den respuestas a la necesidad de viviendas que tienen muchas familias.
Claro, claro, pero es que es eso, Ada. Es decir, lo hacen por necesidad, se comprende. Como decía, la Constitución, y ustedes la conocen bien porque la han estudiado, pues establece el derecho a tener una vivienda. Pero quien debe materializar ese derecho no es aquella persona que tiene una segunda vivienda, sino las instituciones. Es decir, las instituciones son incapaces, oye, que cada palo aguante su vela, pero no otro que tiene una segunda vivienda que también la quiere disfrutar. En fin, vamos a cambiar de asunto. Les voy a poner un corte de Lara Fuentes, que saben ustedes que es la secretaria general de Podemos aquí, sobre la inmigración. No sé si lo han escuchado, pero a ver qué les produce. Vamos a escuchar a Lara Fuentes. Ahí.
Podemos Canarias se planta. Exigimos que Fernando Grande Marlaska tome medidas que son urgentes y que ya llegan tarde para garantizar los derechos humanos de estas personas migrantes que llegan a Canarias. y también la convivencia pacífica en el archipiélago. No paramos de ver esos episodios de odio, racismo, xenofobia que llegan hasta el punto de la violencia. Y Canarias no puede ser utilizada por el Estado como mera base donde poner sus campamentos improvisados e incapaces de tener unas mínimas garantías para las necesidades de las personas migrantes. El ministro del Interior es la autoridad pública que puede y debe dar una solución urgente a esta situación insostenible.
Ada, hasta donde yo sé, y esto es ironía, Podemos cogobierna el claro. Estado de la Nación. Y después también, disculpa un segundito, después también, los menores no acompañados, competencia exclusiva de Podemos, porque Noemí Santana es la titular de Política Social.
La verdad es que sí, que es algo que me alucina y que siempre me... Bueno, la verdad que me ha sorprendido de Podemos, porque yo puedo entender estas declaraciones por parte del Partido Popular, puedo entenderlo por parte de Ciudadanos, puedo entenderlo por Vox, pero no por el grupo de gobierno. Es algo, la verdad, que resulta en cuanto menos digno de estudio, y más cuando tenemos en cuenta que en el gobierno de Canarias efectivamente este área pertenece a ellos mismos. Entonces no sé si se están instando a ellos mismos a tomar medidas o qué es lo que ocurre, porque la verdad que es bastante sorprendente que cuando en el gobierno, digamos, que ocurre algo positivo, parece ser que es únicamente mérito de Podemos, pero cuando algo, digamos, que no funciona bien, pues resulta que Podemos parece que es oposición y que no pertenece a ese gobierno. Yo creo que Podemos, pues lo que necesita es dejar de hacer este tipo de declaraciones y ponerse manos a la obra y ejecutar, que está en sus manos el poder hacerlo. La política de migración, que ya hemos hablado muchas veces de este tema, pues creo que ahora mismo la postura de Canarias y la postura de Nacional evidentemente no es la misma, no puede ser la misma, y ahora mismo en Canarias pues evidentemente se tienen que tomar medidas, y sobre todo, pues lo que he dicho, el primer paso siempre es sacar a esas personas del mar, y luego pues evidentemente es ubicarlas, y ahora mismo pues estamos fallando en ese segundo paso.
Zeus.
La verdad es que lo que quieren hacer Podemos es limpiar toda la mala gestión que ha tenido el gobierno de España, que es partido firma del Partido Socialista y de Podemos en la gestión migratoria. Recordemos que estuvieron durante meses teniendo a inmigrantes como latas en sardinas en el muelle de Arguineguín. Todos los vimos como incluso expulsaron del muelle de Arguineguín a casi 300 inmigrantes y llegaron muchos de ellos a las Palmas de Gran Canaria, y estamos viendo a día de hoy cómo están en campamentos, donde incluso la misma secretaria de Cáritas comunicaba la semana pasada de que los inmigrantes menores de edad que cumplían los 18 años, que están a tutela del gobierno de Canarias, eran expulsados de estos centros sin ninguna alternativa puente, es decir, se veían directamente en la calle. Y estamos viendo, vayas por donde vayas de la isla de Gran Canaria, en pueblos, en barrancos, en diferentes lugares, vemos a inmigrantes que al final han tenido que abandonar esos campamentos o esos hoteles, y que están viviendo por ahí sin nada, sin ayuda y demás. Incluso ya Caritas decía que en el sur 8 de cada 10 personas que da de comer en sus comedores sociales son inmigrantes que han llegado en el último año a Canarias, y que en las Palmas de Gran Canaria ya esta cifra ya era de 2/3, si no me equivoco, del comedor social de Cáritas, que estaba dando a inmigrantes que se veían ya en la calle y que no tenían ningún tipo de ayuda ni ninguna protección por parte de la administración.
Bueno, otro corte que les voy a poner. Otro corte que les voy a poner. Podemos, y ahora pues se puede decir en el reverso de la moneda, Vox, precisamente hablando sobre inmigración. Quien habla es Ignacio Gil.
El colmo del efecto llamado es la imagen de esos 7.000 inmigrantes alojados en hoteles a pensión completa y piscina. Una ocurrencia que nos cuesta a los españoles 300.000 euros diarios mientras aquí crecen las colas del hambre. Y el colmo es ya la secuencia: hoteles y vuelo, con llegada a aeropuerto de destino y puesta inmediata en libertad para circular libremente por las calles. Oiga, la campaña de promoción más perfecta para los intereses de las mafias y de las ONGs que les apoyan.
Pues le voy a decir una cosa. Si preguntamos en la calle, la gran mayoría de las respuestas estarán acorde con lo que acabamos de escuchar. Ada, ¿cómo lo ves?
Bueno, a mí me gustaría que me detallaran lo que implica eso de todo incluido, ¿no? Porque si todo incluido se refieren a darle de comer a una persona, pues la verdad es que es para que la sociedad del siglo XXI, de un Estado democrático y de derecho, nos lo hagamos mirar bastante. Creo que una cosa es hablar de la mala gestión, que eso, por supuesto, que hay que hacerlo, hay que criticar las cosas que no se están haciendo bien, pero sinceramente comentarios como este, que lo que reflejan la verdad que ya no es una cuestión de ideología, sino la verdad que de bastante poco sentimiento humano y de una calidad humana un poquito cuestionable, porque si todo incluido es darle de comer a una persona, pues bueno, tendremos que hacernos algunos planteamientos, creo yo.
Zeus.
La verdad que lo que está haciendo Vox, que ha hecho en primer minuto en Canarias con el tema de la inmigración, es ganar votos y hacer populismo. Por supuesto que hay mucha gente en la calle que lo ve así y que al final pues el diputado de Vox lo ha manifestado como muchas personas en Canarias lo están viendo, pero realmente no es la realidad. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad de todos, de no dejarnos llevar por cualquier mensaje y menos por mensajes fáciles. Estas personas no están en un todo incluido. Hemos visto imágenes que no debíamos de haber visto, por supuesto que sí, y que deben de ser condenadas y que deben ser sancionados los responsables, por supuesto que sí. Lo que estas personas han llegado, recordemos que han llegado de un continente a nuestras islas, que muchos de ellos se han quedado por el mar y que realmente muchos de ellos están en hoteles. Me gustaría que muchos se pusieran en su lugar, que han huido del hambre o de la pobreza o de la guerra, han llegado a Canarias, están en Canarias en una cárcel que es un hotel o un campamento y que no saben qué va a pasar con su futuro, ni saben dónde están sus familias, ni se pueden comunicar y demás. Tenemos que poner un poco, hacer esa empatía con esa persona que ha llegado, y por supuesto que hay que criticar la mala gestión de inmigración que ha llevado el gobierno del Partido Socialista y Podemos, y por supuesto que hay que criticar porque ellos han tenido unas ventajas que a lo mejor en Canarias hacen falta, y no por comparar, sino que hace falta ayudar mucho más a la gente de nuestra tierra y de nuestro país, porque lo están pasando verdaderamente mal.
Ya para acabar, otro asunto, salí ayer los datos del paro, el paro registrado, la comunidad con más paro, donde más ha aumentado el paro en España, lamentablemente, y esto tenemos que repetirlo constantemente, pero es lo que hay, es Canarias, que triplica además la media nacional. Tenemos casi 280.000 parados. Y ojo, porque hay unos 80.000 trabajadores que están en expediente de regulación de empleo temporal, en ERTE. Yo no sé cómo ven ustedes, pero esto realmente es una tragedia, sobre todo a tenor de los mensajes que estamos escuchando, que se están dando, porque al fin y al cabo son reales, y la incertidumbre, ¿verdad?, con la que están viviendo estas personas que están en ERTE, ¿qué es lo que puede pasar cuando no se amplíen estos ERTE? ¿Qué es lo que puede ocurrir si la pandemia sigue? Definitiva, y ustedes que son además jóvenes, que si afecta el paro registrado, digamos, a los adultos, pues a los jóvenes muchísimo más, ¿no? Yo no sé si ustedes se ven con futuro, por lo menos en los próximos años. No salimos de una crisis que dura una década como para meternos ahora en otra que ha sido producida por la pandemia, Ada.
La verdad que estamos en una situación, a la expectativa, una situación bastante crítica, porque Canarias ya partía de unos datos de desempleo críticos, nunca mejor dicho, pero es que a esto tenemos que tener en cuenta lo que siempre hemos hablado, que somos la comunidad autónoma más favorecida en cuanto a lo que son los datos de personas afectadas por COVID, pero sí somos la comunidad autónoma más afectada económicamente por los efectos que ha tenido la pandemia, pues porque al final, pues como lo que hablamos siempre, ¿no? Somos una comunidad autónoma que vivimos del turismo, que vivimos de la hostelería, y es ahora mismo precisamente ahí donde están las restricciones. Entonces, pues tenemos un gran problema que ya estamos empezando a ver las consecuencias, porque las consecuencias no se veían en junio, no se veían en julio, no se veían en septiembre. Se van a empezar a ver a partir de ahora, efectivamente, qué pasará con esas personas que ahora mismo están en ERTE y, sobre todo, qué va a pasar con nuestros jóvenes, porque parece que volvemos a estar a la expectativa de una nueva generación perdida, y no porque sea una generación perdida, sino porque va a ser una generación que no va a ser aprovechada.
Zeus.
La verdad que a mí me sorprende que Ada hoy está aquí por Partido Socialista, o es una socialista muy enfadada con el Partido Socialista. La verdad que hoy tenemos, aparte de estos datos tan malos económicamente, tenemos a 10.000 empresas que han cerrado en el último año en Canarias, es decir, una de cada 10 empresas que han cerrado en toda España lo ha hecho en Canarias, y tenemos 6 de cada 10 jóvenes canarios que no encuentran un trabajo y que quieren trabajar y no pueden, ¿no? Es muy triste, la verdad. Por supuesto que hay muchos jóvenes que, entre mi círculo de amistades, pues muchos dicen, mira, si aquí no hay trabajo, vamos a terminar cogiendo la maleta y tener que ir a Alemania o a otros destinos europeos, porque realmente en otros países sí hay trabajo. Entonces yo creo que hace falta, ya por parte, y además incluso se lo ha pedido diferentes partidos políticos al gobierno de España, que existan medidas específicas para Canarias, porque hace falta hacer un rescate de la economía y de la sociedad canaria, que no puede ser igual a la situación económica que viven en Benidorm o en Baleares, porque nuestro sistema económico y nuestro mercado turístico es totalmente diferente.
Bueno, son las dos y media, ponemos ya casi el punto y final. Estamos recibiendo bastantes mensajes a través de nuestro WhatsApp y además una denuncia, que vamos a escucharla.
Buenos días. Mi denuncia pública es a tenor del comunicado que emite el Gobierno de Canarias cuando se produce en un aula un positivo. En el Colegio de mis hijas se han producido 2 positivos en un aula de 3 años y en un aula de 5 años, donde los niños conviven sin mascarillas. El protocolo que manda al resto de los padres es que los niños que comparten aula tendrán que ser aislados absolutamente como si fuesen positivos en cuanto al tratamiento. Sin embargo, el resto de la familia puede hacer una vida absolutamente normal. Eso sin haberles hecho PCR inicial a los niños que han convivido con un positivo sin mascarilla. Todos los niños de ese aula tienen hermanos en otras estancias del colegio, como puede ser primaria y secundaria. En este momento, yo como madre planteo un miedo insuperable, una desprotección del menor, una desprotección de la familia, porque realmente no sabemos qué grado de infección se ha producido en esas clases y, por lo tanto, la extensión que puede tener en el resto de las aulas. Yo no sé si el gobierno de Canarias ha politizado el tratamiento del virus, de la misma manera que en una mesa de restaurante nos podemos sentar con tres desconocidos perfectamente, donde incumplimos todas aquellas medidas que, si vamos solos caminando por la calle, deberíamos tener. Pero, sinceramente, hago responsable al gobierno de Canarias de la extensión que pueda producir cualquier contagio claro. A este nivel.
Claro, se siente desprotegida, evidentemente, porque tiene una hija, en este caso, que de repente puede dar positivo, está a la espera y no sabe exactamente, ¿no?, qué es lo que puede pasar, cuando además también su hermana sí puede ir al colegio. Seguimos recibiendo mensaje, vamos a poner otro.
Hola, Javier, buenas tardes. Mira, yo estoy un poco cansado. Cada vez que pasa algo y se quiere justificar lo que está pasando, enseguida nos volvemos al año 17, al año 16, al año 15, que tampoco se hizo nada. Muy bien, costará mal también, pero ¿por qué ahora nos vamos al año 16? No estamos hablando del año 16 y 17, estamos hablando del año 2021. Y la última modificación de la ley se ha hecho en el periodo en el que gobierna el Partido Socialista y Podemos. O sea, no le echemos la culpa ahora es que parece que el Partido Popular tiene la culpa hasta de la muerte de Manolete. Es que no lo entiendo. O sea, cada vez para justificarlo es ir hacia atrás. Pues si atrás hizo mal, que no se haga mal ahora.
A ver, ¿cómo ven? Sobre todo este último asunto, Zeus.
Pues, por supuesto que es una estrategia. Yo estoy acostumbrado a diferentes tertulias políticas toda la semana y es una estrategia muy habitual de vamos a intentar buscar lo que pasó en el pasado, aunque no hay justificación. A mí el otro día me sacaron los inmigrantes en el Parque Santa Catarina que mandó José Manuel Soria en el año 2000 o menos, antes del 2000, a la península, y que eso era peor de la política que estaba llevando el Partido Socialista y Podemos en inmigraciones, que es muy habitual. Y con el tema de los contagios en los colegios, pues hay muchos padres que están cada vez más así. Incluso el gobierno de Canarias se ha visto obligado a ser activados en centros educativos por las manifestaciones de los padres y la indignidad de los padres, de amenazar incluso de no llevar a sus hijos al colegio.
Ada, ¿cómo lo ves?
Bueno, en cuanto a la última intervención que hemos escuchado, yo creo que mi postura en relación al tema de los ocupas ha quedado bastante clara, que como yo misma he dicho, no es precisamente quizás la de mi partido. Por eso no soy yo la mejor representante del Partido Socialista para este tema. Pero creo que a lo que hacía referencia en cuanto al año 15, al año 16 y al año 17 es que la situación que tenemos viene derivada por la falta de acción política, y no solo del año 2018, sino de siempre, y que ese es el gran problema que tenemos. La falta de intención de legislar por parte de todos y de todas, no únicamente del grupo de gobierno, que por supuesto que también tiene mucha culpa porque tampoco ha puesto solución a este problema que sigue agrandándose por la falta de acción legislativa de todos y todas.
Tenemos que poner el punto final. Los millennials, en este caso representado por Zeus Benítez. Zeus, muchas gracias. Hasta la semana que viene, a cuidarse.
Hasta la semana que viene.
Y olvida los excesos de carnaval.
No. Este año no hay carnaval.
Ada, gracias. Hasta la semana que viene. Y te digo lo mismo sobre el carnaval.
Va a estar complicado lo último. Un saludo.
Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Se estima que hay entre 30.000 y 35.000 personas sin techo en España. Personas como Inés. Por primera vez en su vida, Inés está a salvo en un centro de Cáritas aquí en
Madrid. Antes de llegar aquí, estuvo viviendo por la calle. Se estuvo en hospital, en las urgencias, más calientito, en coche, abandonados.
Abren la puerta al conocimiento.
Felina es sonámbula. Claro, nos preguntamos, ¿y a qué se debe? ¿Por qué se produce este episodio de sonambulismo?
Esto es mucho más frecuente en la infancia hasta la adolescencia.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:37 minutos. De forma breve, actualizamos la información. Ainhoa.
Correos ofrecerá descuentos especiales a las librerías de las Islas Canarias para fomentar la venta online de libros y que los negocios puedan enviarlos a cualquier punto de España. Además, el precio de la vivienda usada en Canarias se ha situado en los 1.856 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 0,3% respecto a enero, según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista. Y un último apunte, Castilla y León será la primera autonomía en acoger a menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias después de que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 haya elegido a la comunidad para pilotar los primeros traslados de adolescentes desde las islas.
Hoy se celebra el día del otorrinolaringólogo. ¿Lo sabían? Vamos a hablar de salud auditiva. Con los ojos se dice son dos para toda la vida, pero con nuestros oídos también. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al gerente de los centros auditivos Audia, quien tenemos ya en línea, Fernando González Ripoll. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Efectivamente, bien. Dos oídos para toda la vida.
Efectivamente. ¿Y lo cuidamos, doctor? ¿Realmente usted, que es un profesional, que trabaja en el sector y que nos conoce perfectamente, las personas cuidamos de nuestra salud auditiva? ¿Nos preocupa?
Bueno, yo en primer lugar, Javier, yo soy audioprotesista. El título de doctor se lo dejamos a nuestros queridos doctores otorrinolaringólogos, que hoy es su día, como bien has dicho, hoy es San Blas, que es el día del otorrinolaringólogo, que para nosotros es la base de nuestro trabajo en nuestros centros auditivos audio. Y bueno, cuidarlos, pues intentamos cuidarlo lo máximo posible. Lo que ocurre es que ahora mismo, pues entre la contaminación acústica a la que estamos muy bien acostumbrados o muy mal acostumbrados, y también pues la forma en la que vamos oyendo la música en nuestros auriculares cada vez más alto, pues hace que cada vez más personas jóvenes, cada vez de más temprana edad, pues acuden a audio para hacerse una revisión auditiva gratuita.
Yo es que creo que prevenimos poco. Creo que nos vamos a los especialistas cuando ya tenemos el problema, pero eso de prevenir con los oídos muy poquito me da a mí.
Claro, Javier, porque la pérdida auditiva, primero que es paulatina, que es muy poco a poco, con lo cual no somos conscientes de cómo vamos perdiendo el oído. Y otra de las cosas es que no duele, y si no duele, pues cada vez lo vamos dejando para más. Sí te digo que en audio, las personas, el 90% de las personas que vienen a audio no vienen porque no oigan, o sea, vienen porque no entienden bien las palabras en según qué momentos. Es decir, las personas que vienen a audio oyen bien, oyen el tráfico, oyen a las personas hablar a su alrededor, oyen la televisión, pero en determinados momentos, cuando están en la calle, cuando están viendo la televisión o cuando están en un grupo de amigos, los oyen todo, pero no terminan de entender bien las palabras. Justamente en ese momento es cuando vienen a audio para probar nuestros audios, nuestros audífonos, durante 30 días sin ningún compromiso, y de esa manera pues pueden vivir cómodamente y darse cuenta de lo que se estaban perdiendo hasta ese momento.
Oye, qué interesante lo que nos acabas de contar, don Fernando, y esto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué pasa?
Bueno, pues porque diríamos que lo que son las frecuencias que nosotros oímos, a las que estamos acostumbrados a oír, imaginemos las teclas de un piano, que van desde las más graves hasta las más agudas, desde los sonidos más roncos a los más finos, normalmente la presbiacusia, que es la pérdida auditiva por razones de edad, donde más se localiza es en los sonidos agudos, y los sonidos agudos son los que nos dan la percepción del habla, la percepción de la palabra. Y entonces, como conservamos bien los graves, pues perfectamente oímos todo, lo oímos todo, pero al perder agudos, lo que perdemos es justamente la claridad de voz. Yo, por ejemplo, cuando estoy oyendo tu programa en COPE, si no entiendo bien a ti o a Ainhoa cuando da las noticias, lo que hago en el ecualizador es irme y ganar en agudos para tener la voz más clara. Pues justamente eso es lo que las personas que tienen mal entendimiento, que no tienen buena inteligibilidad, es justamente lo que necesitan. Y para eso tenemos los audios más sofisticados en los centros audio, porque podemos subir el volumen en esas frecuencias que ellos necesitan y dejar audición completamente natural en la zona de graves.
Qué interesante lo que nos estás contando. Fernando, ¿por qué y cómo nació Audio?
Bueno, pues yo llevo 25 años en el sector, algo más, ya 27, esto pasa muy rápido. Llevo 27 años en el sector, 25 años en Canarias, yo soy madrileño, pero llevo aquí 25 años, tres hijos canarios.
Más canario que el gofio, don Fernando, que decimos aquí, ¿no?
Sí, absolutamente, estoy ya apalancado. Así que estoy estupendamente en las islas, de aquí ya no me mueve nadie. Y bueno, pues toda esta experiencia que yo llevo en estos 25 años, pues me ha hecho ver que, igual que Ainhoa nos decía en las noticias, pues que el Cabildo va a empezar a enviar libros online, etcétera. Bueno, pues el tema de los audios, el tema de los audífonos, no es algo que podamos comprar en Internet, sino que es un servicio. Y ese servicio tiene que ser personalizado. Y para eso es muy importante y por eso nació Audio, porque para nosotros el centro de todo nuestro trabajo es el paciente. Y bueno, no queremos ser como otras cadenas, diríamos, que se dedican a esto, que nosotros lo que queremos es personalizar cada visita y que cada visita y cada persona pues tenga el tiempo suficiente y el necesario en el que le atendemos y que sea el centro de nuestro trabajo y el centro de nuestro quehacer.
¿Quién es la persona? ¿Cuál es un poco el perfil de la persona que va o que considera que debería ir a Audio, don Fernando?
Pues, Javier, más o menos lo que le decía. Las personas, cuando no entienden bien en determinados momentos, no hay que esperar a no oír o a no entender nada o a estar... Bueno, es muy normal. De hecho, esta semana yo atendía a un matrimonio y él me decía... Y es que no tengo problemas de audición. Lo que ocurre es que en el trabajo, es verdad que estoy diciendo muchas veces qué, cómo, o bromean mis compañeros conmigo porque no entiendo bien algunas cosas de las que dicen. Ese es el momento de venir a Audio. Hacemos las audiometrías gratuitas y podemos ver exactamente si hay algún
problema. Don Fernando, disculpe que le interrumpa. Esto puede estigmatizar a la persona, ¿eh? Estar constantemente qué, cómo dijiste, cómo.
Y ¿sabe qué pasa, don Javier? Que lo que tenemos es que las personas que no entienden bien se aburren. Es decir, si estamos en un grupo de personas que oímos pero no les entendemos, llega un momento en el que desconectamos de la conversación, nos aburrimos y por tanto lo que hacemos es pues salir de ese círculo, irnos a leer un libro o a escuchar música en unos auriculares, y las personas que están a nuestro alrededor pues nos ven taciturnos, nos ven tristes, y realmente no es así. Lo único es que la comunicación, que es la base de la relación entre las personas, que les voy a decir yo a ustedes que son además los profesionales en ello, es básica para el desarrollo cognitivo de cada uno de nosotros. Y perder audición o perder entendimiento es perder nivel social, perder relaciones sociales, y eso nos va cada vez aislando más de la familia, de los amigos, etcétera.
Sin duda. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Qué sofisticado método utilizan para que estas personas pues puedan escuchar bastante bien, ¿no? Y puedan entender todo lo que le dicen.
Pues nosotros lo primero son las instalaciones. Tenemos unas instalaciones, por supuesto, totalmente actualizadas con el protocolo anti-COVID. Tenemos unas salas de audiología, que es la base de nuestro trabajo, totalmente insonorizadas, con lo cual ahí hacemos unos exámenes auditivos muy precisos y donde programamos muy bien los audífonos para que cada persona lleve programados los audífonos con respecto a lo que necesita. Luego un equipamiento de última generación para que todas las pruebas audiométricas sean perfectas. Los audífonos de última generación también, ahora son ya recargables, los hay también de pilas, pero lo que más sale ahora mismo son los audífonos recargables y con una tecnología conectividad. Es decir, que podemos conectar estos audífonos al teléfono móvil para que la llamada directamente ya lo podemos recoger en nuestros propios audífonos. Luego también, por supuesto, la profesionalidad. Las personas que trabajan en audio son profesionales de la audición, tienen una media de más de 10 años de trabajo y de experiencia en esta profesión. Y también, ¿por qué no decirlo, don Javier? El precio y las facilidades de pago. Sabemos que el precio que tenemos es muy bueno, sabemos que estamos por debajo del mercado con unos productos magníficos. Los productos que más hacemos son los Siemens, marca que conocemos todos de prestigio, y luego la forma de pago totalmente personalizada. Es decir, que hay personas que están pagando menos de 40 euros al mes y tienen sus dos ayudas auditivas, y a lo mejor pues lo pagan en 36 meses o en incluso
cómodos
cuatro
plazos,
cuatro.
¿No? Se dice.
Exactamente, a la medida. O sea, nosotros lo que queremos es que el paciente esté tranquilo. Lo primero de todo es la prueba de los 30 días. Es decir, la persona no tiene que desembolsar nada. Se viene, se hace el examen auditivo. Si vemos que puede mejorar con unos audífonos, le vamos a dejar a esa persona los audífonos durante 30 días. Tiene 30 días para decidir si se los queda o no, sin ningún compromiso.
Pues cuando se hace este tipo de cosas, don Fernando, es porque realmente uno tiene un producto muy competitivo. Cuando se da este tipo de margen, este tipo de prerrogativa al cliente, es porque sabe efectivamente que ese producto funciona. Están prácticamente en todas las latitudes, ¿no? Estoy viendo que están en el sur, están en el norte, en la capital Gran Canaria.
Sí. Estamos en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos en la calle de Beir y Clavijo, en el número 9, junto al Teatro Cuyás, en esa misma acera. Si me permite, voy a decirle el teléfono por si acaso alguien quiere apuntarlo. Sí. El teléfono en Las Palmas es el 928-20-2420. Además es muy fácil, 928-20-2420. También estamos en el norte, en Galdar, en la calle Larga, justamente junto al mercado. Allí nuestro teléfono es el 928-55-2510, 928-55-2510. En el sur, estamos en San Fernando de Maspalomas, justo junto a la farmacia principal, muy conocida en San Fernando. El teléfono es el 928-50-91-96, 928-50-91-96. Y en Arucas, justo frente al ambulatorio, puerta a puerta con el ambulatorio de especialidades, y nos pueden llamar y pedir cita en el 928-26-2208. 928-26-2208. Allí es los cuatro centros donde estamos.
Y además una página web bastante competitiva y muy atractiva que estoy viendo, ¿no? Y muy sencilla de recordar. Audio.es.
Sí, audio.es. Y ahí pueden conocernos a todos los que trabajamos en audio, todos los productos que llevamos, dónde estamos. Pueden hacer incluso un tour virtual por nuestro centro de Viera y Clavijo. Y conocernos incluso antes de ir a audio.
La web es fantástica, don Fernando. Muchísimas felicidades. Muchas gracias por atendernos, don Fernando. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes, don Javier. Muchísimas gracias. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria contra el Sabadell. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Sabadell. Vívelo con nosotros.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan 9 minutos para la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria. Se nos escucha también en Lanzarote, en Fuerteventura. Vamos a nuestros oyentes, estas vecinas islas también, en Tenerife. Saludamos ahora al nuevo vicario general de la diócesis de Canarias y es para mí un placer poder charlar con don Cristóbal Deniz. ¿Qué tal, don Cristóbal? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues gracias a Dios, muy bien. Un saludo para ti, Javier, y para todos los oyentes.
Bueno, insisto, es un placer. Cuéntenos un poquito qué es lo que supone para usted el ser el vicario general de la diócesis de Canarias y un poco cómo se ha tomado este nombramiento, don Cristóbal.
Bien, bueno, este puesto pues tiene la responsabilidad de representar al obispo en los aspectos generales de la diócesis y en todos los temas que también el obispo nos encargue, ¿no? Estar muy cerca del obispo, pero también para estar muy cerca de todas las realidades de nuestra iglesia diocesana y también pues estar atento también a todo lo que podamos aportar a nuestra sociedad. Y bueno, pues esta es un poco una responsabilidad nueva que se me ha pedido, que trato de vivirla con serenidad, siendo consciente de lo que se me pide, que es una gran responsabilidad, pero tratando de aportar lo mejor de uno mismo con humildad. También me parece que es muy importante escuchar a tantas personas que tanto la iglesia como la sociedad nos pueden decir muchas cosas, pero también tratando de contribuir con la aportación de todos a mejorar pues nuestras propuestas, a escuchar también por qué caminos debemos seguir avanzando. Sí. Y en ese sentido, pues ser un colaborador del obispo, pero también de los compañeros sacerdotes, de los agentes de pastoral y después también, diría, con las instituciones, con todas las personas de buena voluntad de nuestra sociedad.
Don Cristóbal, con su nombramiento, le pregunto, ¿cambia en algo la Iglesia Canaria?
Sí, ha habido un artículo de un amigo mío que ha sido, yo creo que, bastante generoso. Yo creo que
el gran don Esteban Gabriel, amigo común.
Ah, pues entonces tenemos un buen amigo, como bien sabes, entonces.
Sí, lo sé.
Entonces,
y buen maestro también, buen profesor, discúlpeme, buen maestro también.
También, ciertamente, sí. Yo diría que no, por mi nombramiento no mejora la iglesia, ¿eh? Ahora, yo con la labor de otros trataré lo posible de que todo lo que hacemos cada día sea mejor, pero no es que mi nombramiento suponga que cambie o mejore la iglesia por mi propio nombramiento. Me parece que es algo cariñosamente excesivo. Ya se lo he dicho a mi amigo Esteban, ¿eh?
Bueno, ¿cuáles son los retos que tiene ahora mismo, por lo menos aquí? Porque sabemos que la diócesis de Canarias es viva, ¿no? Que hay un número importante de personas que la integra, ¿no? Que hay muchos seculares, ¿no? Que se interesa, que se preocupan y que incluso hasta realizan y generan iniciativas propias que después la abraza la Iglesia Católica, por supuesto. Si tenemos que hablar de retos aquí, la diócesis de Canarias, bajo su punto de vista, ¿cuál sería, don Cristóbal?
Bueno, pues tenemos la verdad que una infinidad de retos que son también abrir nuevas posibilidades y nuevos caminos en el nuevo contexto en el que vivimos, ¿no? La diócesis lleva un tiempo en una reorganización pastoral que esté un poco más en función de lo que hoy la realidad demanda. Por ponerte un ejemplo, soy también vicario episcopal de Las Palmas. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene 54 parroquias, en las que además tiene algunos más lugares de culto, algunas de esas parroquias, por decirte, la extensión solo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y efectivamente hay un sinfín de actividades que se realizan que muchas veces no se conocen. Uno de los grandes límites, diría, que tenemos en muchas ocasiones en la iglesia es que hacemos muchas cosas que a veces ni siquiera la conoce lo mismo que él y tampoco se conoce en la sociedad, lo que muchas veces contribuye a una imagen llena de prejuicios, en muchas ocasiones negativos, de abundando en lo que hacemos mal o lo que no hacemos. Bueno, a veces diría, es verdad que se hacen cosas mal, pero se hacen también muchas cosas buenas que no las conocemos y muchas cosas que desconocemos hasta la misma gente que estamos dentro de casa. En este sentido, sí coincido contigo que la Iglesia Diocesana pues tiene mucha vida, tiene una red de comunicación, de trabajo, de colaboración en el campo del acompañamiento de las personas, en las situaciones de sufrimiento, en los momentos de alegría, por ejemplo, cuando nace un hijo. La dimensión social, que es enorme, el trabajo que está haciendo nuestra diócesis desde hace muchísimos años, diría, desde que está la Iglesia Católica en nuestra tierra canaria, y ahora en este momento, pues agudizada por la realidad de la pandemia, que ciertamente nos está exigiendo un mayor compromiso, y estamos tratando de estar a la altura con los medios que nosotros tenemos, ¿no?
Don Cristóbal, bueno, estoy completamente de acuerdo, disculpe que le interrumpa, con el tema de los prejuicios, ¿no? La verdad es que los prejuicios es una losa realmente importante y difícil de quitar, porque además también hay intereses políticos detrás de todo esto. Uno de los grandes retos que tiene la Iglesia Católica aquí en Canarias también es acercarse al joven. Yo estoy convencido de que si el joven realmente conoce, la persona joven conoce la labor que hace la Iglesia, yo siempre digo que no hay mayor ONG en España y posiblemente también en el planeta que la Iglesia, estoy convencido de que si realmente conoce lo que se hace, se siente identificada con ella, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer para acercarnos más a la persona joven, que, insisto, después se van a sentir orgullosos de lo que se hace en la Iglesia?
Sí, una de nuestras mayores fortalezas la tenemos en esa red local, porque conforme es verdad, a través de Internet, a través de los medios de comunicación, a través de muchas cosas, se difunde una imagen de una iglesia cercana, de una iglesia lejana, de una iglesia fría, de una iglesia que dicta normas, ¿no?, que después a lo mejor hay gente que no las cumple. Sin embargo, la red local que nosotros tenemos en las parroquias, en Cáritas, cuando una persona joven se acerca a un grupo o se acerca a cualquier tipo de celebración, en general, sabes que todas las encuestas valoran mucho más el trabajo de que se hace en las parroquias que se hace a los niveles así institucionales de lo que supone la Iglesia, ¿no? Bueno, yo diría que tenemos que hacer un trabajo de cercanía con los jóvenes, pero también con sus padres y con la gente que tiene 30, 40, 50, 60 años, que ciertamente no tienen la misma experiencia de socialización religiosa, de maduración, de una experiencia de la fe, y que muchas veces, pues ciertamente, si nosotros solo nos informamos por lo que se dice en algunos medios, pues verdad que la imagen de la Iglesia no es atractiva. Sin embargo, el mensaje de Jesús es un mensaje que es para todas las personas, y dirían, es un mensaje que viene muy al corazón de las personas jóvenes, que están en el deseo de vivir, que están en el deseo de experimentar, que están en el deseo también de consolidar su vida para triunfar en su existencia. Y la experiencia religiosa ayuda a soñar, da valor, da fortaleza, ayuda a ser personas maduras, que esto es muy importante para cualquier responsabilidad en la vida.
Me quedo con eso, don Cristóbal. Disculpe que le interrumpa, pero tenemos que poner el final al programa, lo cual quiere decir que en otra ocasión, con más tranquilidad, ya nos sentamos y hablamos de este asunto que me parece realmente importante, capital. Don Cristóbal Denis es el nuevo vicario general de la diócesis de Canarias. Ha sido un placer saludarle y charlar con usted. Que pase un buen día. Un abrazo fuerte.